Quiero comenzar leyéndote un caso real. Este es una persona real, ¿ok? Y todo lo que te voy a contar acerca de esta persona es real. Pasó así tal como te lo estoy contando. Esta es una mujer que se llama Jackie, ¿ok? Y Jackie es una cristiana que luchaba con la depresión y la ansiedad. Jackie tenía dificultad para descifrar lo que era real y para decir la verdad. Es decir, ella se había envuelto tanto en sus mentiras que ya no sabía qué era verdad y qué era mentira. Ni siquiera de su propia vida, ni siquiera de sus recuerdos mismos, ella podía decir, esto es verdad, esto es mentira. Sí. No podía diferenciarlo. No se sentía cómoda expresando ni recibiendo afecto físico. No podía acercarse a las personas. No podía tocar a las personas. Perdía tiempos considerables del día. Es decir, había horas completas en el día que pasaban y luego ya de repente como que despertaba y estaba en un lugar y no sabía cómo había llegado ahí ni qué era lo que había estado haciendo. Simplemente no tenía memoria. Sí. Y era frecuente y eran lapsos largos. Estaba, en sus propias palabras, viendo a Cristo o a alguien más en su casa. Ella vivía sola, pero ella afirmaba que estaba viendo a alguien. Ella suponía que era Cristo, pero no podía decirlo con total seguridad. Jackie fue diagnosticada por un especialista con trastorno distímico. El trastorno distímico es depresión crónica. Y con trastorno de identidad disociativa, lo que antes se conocía como personalidad múltiple. Sí. Un día, el pastor de la iglesia donde Jackie está recibe una llamada de la policía. Y es que resulta que la policía encuentra a Jackie en medio de la noche, corriendo, llorando, mientras corre, llora, gritando, descalza, bajo la lluvia, en una calle altamente transitada. Y ella está corriendo en medio de los coches. Y la primera persona a la que ella puede decir, llámenle, es al pastor, porque Jackie no tiene a nadie. Y entonces llaman al pastor. Y yo te pregunto, imagínate que tú eres el pastor de Jackie. O imagínate que tú eres la persona que está encargada de cuidar de Jackie. Eres el creyente, el pastor te dijo, oye, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes y tú vas a estar cuidando a Jackie. Te hablan en la noche y ahí está Jackie. Corriendo, descalza, sin saber cómo llegó, porque cuando la policía le pregunta por qué estás aquí, por qué estás corriendo, Jackie dice, no sé ni cómo llegué aquí, no sé ni por qué estoy descalza, no sé. Yo te pregunto, ¿qué harías? ¿Qué le dirías? Bueno, la primera pregunta en realidad, o sea, la pregunta detrás para saber qué hacer y qué decir. Tenemos que preguntarnos antes, ¿qué necesita Jackie? ¿Qué necesita? Porque si sé lo que necesita, entonces puedo darle algo. Pero si no sé lo que necesita, pues no voy a poder hacer nada. Y entonces la pregunta es, ¿qué necesita Jackie? Puede haber muchas respuestas, no podemos decir medicina, necesita terapia, necesita que la encierren en alguna institución especializada. Sí, necesita a toda la iglesia orando rápidamente por ella. Necesita, no sé, podemos decir muchas cosas. Creo que podemos decir necesita ayuda. El problema es que tenemos que ser específicos. ¿Ayuda cómo? ¿Qué tipo de ayuda necesita Jackie? ¿Qué es lo que le hace falta? Y entonces quisiera mostrarte que lo que Jackie y lo que nosotros necesitamos en medio de cualquier aflicción, aun cuando no estamos tal vez en la misma situación que Jackie, lo que todos necesitamos es santificación. Lo que Jackie necesita y lo que tú y yo necesitamos es santificación. Santificación. Y generalmente cuando hablamos de santificación, nuestras mentes corren muy rápido a pensar en personas que son serias, no se rían, y todo lo que dicen son versículos bíblicos. Y pensamos que una persona santa se ve así. Es alguien que es... Y se viste de blanco también, aparte. Nuestras mentes corren hasta allá, aun cuando no lo digamos explícitamente. Cuando hablamos de una persona santa, generalmente nuestra idea está moldeada a pensar en una persona así. Pero la Biblia nos muestra otra cosa cuando hablamos de santificación. Y entonces quisiera que camináramos tratando de responder tres preguntas. ¿Qué es santificación? ¿Cómo somos santificados? Que aquí es donde vamos a pasar más tiempo. ¿Cómo somos santificados? ¿Y cuándo somos santificados? ¿Qué es santificación? ¿Cómo somos santificados? ¿Y cuándo somos santificados? Y entonces vamos a la primera pregunta. ¿Qué es santificación? ¿Qué es santificación? Una forma más fácil tal vez de decir lo que Jackie necesita y que tal vez pueda sonar más, haga más clic con nuestra mente, diríamos que Jackie necesita salvación. Es decir, necesita que alguien la salve de todo lo que la está afligiendo, ¿cierto? Necesita que alguien venga y la rescate de todo lo que ella está sufriendo. En Romanos 13:11 leemos esto. Dice, y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Pregunta, ¿cuándo es salvo una persona? ¿Cuándo es salva una persona? ¿Cuándo cree? Cuando pone su fe. Bueno, en realidad, si te fijas, nota esto otra vez. Dice, porque ahora la salvación está más cerca que cuando creímos. O sea, Pablo está diciendo, ya creíste y ahora la salvación está más como si todavía no estuviera, ¿cierto? Está diciendo, ya se está acercando, pero todavía no está. Cuando pensamos en salvación, generalmente pensamos en el momento exacto en el que tú y yo creemos. Y entonces empezamos a decir, no, es que ya fui salvo. Pero la realidad es que cuando leemos salvación en la Biblia, tiene dos aspectos. Uno es ese, el aspecto inmediato. Cuando tú vienes a Cristo, eres salvo de la condenación del pecado. El pecado ya no te condena y eres salvo de su poder. Ahora puedes resistirte al pecado. Sin embargo, la salvación en la Biblia también tiene un aspecto futuro, algo que todavía no llega, algo que todavía estamos esperando. Y la salvación, entonces, no es simplemente el hecho de ser cristianos, no es nada más el momento en que tú y yo creemos, sino que salvación es un término gigantesco o colosal que engloba el ser librados de todo lo que nos aqueja. La salvación en la Biblia es un término que engloba ser librados de todo lo que nos aqueja, todo lo que nos oprime, todo lo que nos lastima. Salvación no es un término que limita, sino uno que nos invita a traer todo. Te leo esta cita de Heath Lambert. Heath Lambert dice, ¿habrá trastorno de identidad y asociativa en el cielo? ¿Habrá trastorno de personalidad múltiple en palabras más? ¿Tú qué crees? No. ¿Habrá desorden obsesivo compulsivo? No. ¿Habrá depresión posparto? ¿Habrá depresión en cualquier sentido? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque estos problemas serán finalmente erradicados por la preciosa sangre de Jesús y el Espíritu dador de vida en la gran obra de salvación de Dios. Es decir, cuando hablamos de salvación, no es simplemente, vine a Cristo y ya soy salvo. En realidad, si alguien me preguntara, oye, ¿eres salvo? Una respuesta completa y honesta sería, ya fui salvo, sí, Cristo me salvó. y Cristo sigue salvándome y Cristo me salvará. Cristo me salvó, sigue salvándome y me salvará. Y entonces la salvación, si te fijas, es un proceso. La salvación es un proceso. Y tú y yo llamamos a este proceso de salvación santificación. Santificación progresiva. El proceso de salvación a través del cual Dios nos va llevando hasta librarnos de todo lo que nos aqueja se llama santificación. Santificación. Y el objetivo de este proceso es que seamos transformados a la semejanza de Cristo, que Cristo sea formado en nosotros. La meta de la santificación es que tú y yo seamos semejantes a Cristo. ¿Recuerdas que cuando empezamos esta serie decíamos, hay un problema cuando estamos hablando del alma humana? Y hay un problema cuando abordamos las diferentes corrientes de psicoterapia. ¿Por qué? Porque ninguna corriente psicológica, ni ningún tipo de terapia ni filosofía, tiene un referente de qué es un humano. ¿Cómo debe verse un humano? ¿Cuál es la imagen de un humano total y completamente funcional? ¿Cómo se ve? Sí, Jay Adams, que fue uno de los iniciadores del movimiento de la consejería bíblica, dando una plática a estudiantes de psiquiatría, les dice, el problema es que tú puedes juntar a cinco freudianos y a cinco rogeranos en un mismo cuarto, y aunque tienen la misma filosofía, no tienen el mismo objetivo. ¿Por qué? Porque no hay un estándar. ¿A dónde los vas a llevar? Y luego les hace una pregunta a los estudiantes y les dice, decirle a las personas que tú sabes cómo deben ellos de ser, significa una de dos cosas. O eres un ignorante o eres un soberbio. Decirle, creer que tú como persona puedes determinar cómo otra persona debe de ser, solo puede ser o ignorancia o soberbia. Tú necesitas un estándar que no salga de ti. Tú necesitas, yo necesito que alguien me diga, alguien dígame qué es un humano, por favor. ¿Cómo se ve una persona humana completa, plena, totalmente funcional? Aquí entra el cristianismo, aquí entra Dios, porque Dios no nos deja a la deriva. Y Dios nos ha dado la imagen perfecta de un hombre en Cristo. ¿Cómo se ve un humano? ¿Cómo deberían de ser las personas que nos rodean? ¿Cómo? ¿Cómo Cristo? Alguien viene y te pide ayuda y tú no tienes que decirle, ah, bueno, es que yo creo que tú te deberías de comportar así. No, no. Lo que tú y yo creamos es irrelevante. ¿Sabes qué? Es que tú tienes que ser como Cristo. Porque para eso fuimos creados. Y entonces los encaminamos ¿a dónde? A Cristo. Los encaminamos a Cristo. En la santificación, nuestras mentes son moldeadas por la palabra. Nuestros afectos atesoran la palabra y nuestra voluntad obedece la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice quién es Cristo. Y al decirnos quién es Cristo, nos dice cómo deberíamos de ser nosotros. En la santificación, nuestra mente es moldeada por la palabra, nuestros afectos o nuestro corazón atesora la palabra y nuestra voluntad obedece la palabra. Y entonces, esto significa que tú y yo crecemos en santificación cuando crecemos en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Crecemos en compasión, crecemos en gozo, pero al mismo tiempo también crecemos en dolor. Porque una de las características de Cristo es la compasión. Y compasión implica sentir dolor por otros. B.B. Warfield dice que si tú y yo queremos imitar la encarnación, significa que no debemos de vivir una vida, sino mil vidas. Es decir, las vidas de todas las personas que vienen a nosotros y a las cuales nosotros vamos a adentrarnos a fin de ayudarles. No solo vas a vivir tu vida, sino que vas a mezclar tu vida con las vidas de todos los que están a tu alrededor. ¿Por qué? Porque eso es lo que Cristo hizo, ¿no? Eso es lo que Cristo hizo, y Cristo viene y nos dice, esta es la imagen de un ser humano completamente funcional. Así se ve un humano totalmente sano. Y nota entonces, cuando leas los evangelios, que a Cristo no le falta tristeza, ¿verdad que no? A Cristo no le falta temor. A Cristo no le falta angustia. Pero al mismo tiempo a Cristo no le falta confianza y fe en Dios. No le falta seguridad para caminar y hacer lo que tiene que hacer. No le falta gozo. Esa es la imagen de un ser humano completo. Específicamente para las personas que luchan con problemas como la ansiedad, la depresión o cualquier otro diagnóstico que parece salir de las páginas de la palabra, santificación significa que podemos vivir aún en medio de esos problemas con gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. O sea, aún en medio de todo ello podemos vivir así. Porque Dios nos ha dicho, este es el camino. Y yo estoy salvándote, no solo del pecado como algo abstracto y raro que no sabemos definir, sino de todo lo que el pecado ha provocado. Todo lo que te aflige. Incluso el pecado que sale de ti mismo. Yo te decía ahorita que Jackie no podía diferenciar lo que era real y lo que era mentira en su vida. En este punto en el que Jackie está aquí, tiene tal vez 38 años, si no mal recuerdo, y ella no puede recordar cuáles de sus memorias son verdaderas y cuáles son falsas. Ya ha inventado memorias atroces, pero ella sabe que ella las inventó. Y ella platica que cuando ella era niña, su vida no era como ella quería. Y entonces, ¿sabes qué hizo? Se creó un mundo de fantasía. Empezó a mentir. Les mentía a sus amigos en la escuela y les decía que ella hacía esto y ella hacía aquello, y iba aquí y iba allá, y luego iba a la iglesia y contaba una historia totalmente distinta. Y luego iba... ¿Y qué crees? Pasa exactamente lo que la Biblia dice, porque la Biblia enseña claramente que el mentiroso se enreda en sus mentiras. ¿Y qué crees que significa cuando la Biblia dice que te enredas en tus mentiras? Pues que ya no sabes qué es qué, ¿no? Y eso es justamente lo que le pasó a Jackie. Jackie provocó en cierta medida esto. Y sin embargo Dios no dice, bueno, pues, tú lo hiciste, ¿verdad? O sea, ni modo. Sino que Dios viene y se encuentra con Jackie a fin de salvarla. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17, dice así. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17, dice... Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y luego dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto. Podemos traducir esa palabra y algunas otras Biblias lo hacen como a fin de que el hombre de Dios sea completo. Completo. Equipado para toda buena obra. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde sale que tú y yo podamos estar completos para hacer todo lo que Dios nos pide? Según el pasaje que leímos. De la palabra, ¿no? Porque dice, toda palabra es inspirada por Dios y útil. Útil para enseñar, reprender, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea completo, equipado para toda buena obra. Y entonces, eso significa que cuando tú y yo estamos hablando de santificación, estamos hablando de poder hacer aquello que Dios nos llama a hacer, de estar completos para las obras que Dios nos ha llamado a hacer. el resultado deseado de Dios, de la santificación, no es simplemente una mejor versión de ti, que viva su mejor vida hoy. Eso no es lo que Dios busca a través de la santificación. Dios no está creando un mejor Aarón o una mejor Francie o una mejor Ale. Dios no está creando una mejor versión de ti. El deseado esperado, el resultado deseado de Dios es que confiemos en las misericordias de Dios y encarnemos el amor que Él mismo nos ha mostrado. Ese es el resultado esperado. Y eso significa entonces que en algunas situaciones estos diagnósticos que parecen aplastantes van a desaparecer. Pero en otras significa que aun cuando permanezcan, tú vas a poder hacer aquello que Dios te ha llamado a hacer. Porque la palabra dice, la palabra sirve, tiene como objetivo hacerte completo, equipado para toda buena obra. Y entonces cuando hablamos de santificación, estamos hablando de salvación, salvación continua, salvación de todo lo que nos aqueja. ¿Qué es entonces la santificación? La santificación es crecer en confiar en Dios y encarnar a Cristo, ¿sí? Y representar a Cristo. Y al hacer eso, muchas de estas cosas van a desaparecer. Porque santificación implica ser salvado de aquello que nos aqueja, de aquello que nos lastima, de aquello que nos aplasta. ¿Sí? Ahora, la pregunta obviamente aquí es, ¿cómo? Porque si yo te preguntara, ¿quién de aquí quiere cambiar? Yo espero que todos levantaran la mano, ¿verdad? A menos que alguien dijera, no, es que la verdad yo ya soy muy Cristo semejante, ya no me hace falta nada. ¿Sí? Pero yo sé que, porque los conozco, entonces, todos deberíamos de querer cambiar, incluido yo. Todos deberíamos de querer cambiar. Y entonces la pregunta fundamental, la pregunta crucial es, ¿cómo? ¿Cómo cambio? ¿Cómo crezco en santificación? Y entonces quiero exponerte cuatro factores y voy a tratar de no hacerlo muy largo, aunque me gustaría abundar en todo esto así, horas y horas. Cuatro factores. Número uno, dependencia. Número uno, dependencia. Estos son cuatro factores que necesitamos para crecer en santificación. Número uno, dependencia. Cuando venimos a la palabra, vemos que Dios interviene en nuestras vidas y nos resucita junto con Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos da oídos para escucharlo. Porque si tú haces un recuento de la vez que la gente te predicó de Cristo, probablemente te predicaron muchas veces antes de que tú vinieras. Muchas veces tal vez te dijeron y el mensaje caía en oídos sordos, lo cual implica que alguien tuvo que hacer algo en tus oídos para que pudieras escuchar con atención. ¿Quién crees que hizo algo? Él nos da ojos para verlo, para poder contemplar su gloria y su belleza y venir a Él. Y entonces desde el principio podemos ver que todo fruto bueno que sale de nosotros en realidad viene a través de la obra del Espíritu Santo. Todo fruto bueno que sale de nosotros es la obra del Espíritu Santo. Y entonces la Biblia enfatiza esto. Para cambiar, necesitas algo externo a ti. Para crecer en santificación, necesitas algo externo a ti. No puedes santificarte a ti mismo. Necesitas una obra externa y por eso el fruto del Espíritu se llama fruto del Espíritu. No solo significa que eso le pertenezca al Espíritu, sino que también significa que Él produce ese fruto. Tú no lo puedes producir. Igual que cuando leemos, sean llenos del Espíritu Santo y es... Sean llenos, no dice llénate del Espíritu Santo, dice sean llenos. ¿Alguna vez has visto una jarra esforzándose para ser llena? Que esté batallando, quiero ser llena. No, las jarras realmente no hacen nada. Y entonces Pablo está jugando con esta idea de hay algo que hacer, pero al mismo tiempo tienes que entender que el trabajo principal viene de fuera. Tú tienes que hacer algo. Pero en realidad tienes que entender que para ser santificado tú no lo puedes hacer. Y entonces nuestro primer factor, nuestro primer ingrediente es la dependencia. Pregunta, ¿cómo dependemos de Dios? ¿Cuál es la forma principal en la que tú y yo dependemos de Dios? Exactamente, oración. Tú y yo dependemos de Dios primera y principalmente a través de la oración. En la oración estamos reconociendo, yo no puedo hacer lo que me pides que haga. Esta semana oraba un día en la mañana y le decía a Dios, Dios, yo no, cuando me veo a mí mismo digo, soy un pésimo papá, soy malísimo, hay tantas cosas que debería de hacer y no hago. No puedo hacer lo que me pides. ¿Cómo lo voy a hacer? Ayúdame. Y ayúdame en todo lo que no hago. Que eso no dé un fruto malo en mis niñas. Y en tu bondad, por tu misericordia, que salga algo bueno. Tú y yo dependemos de Dios a través de la oración, porque en oración nos acercamos y decimos, no puedo, no sé, no tengo la fuerza, no tengo el ánimo, no quiero, no quiero. Y por eso nuestras oraciones deben de ser continuas, deben de ser fervientes y deben de ser honestas. Alguien me decía, yo nunca oraría lo que está en Habacuc 1. Y me extrañó mucho porque dije, pues que ora Habacuc en Habacuc 1, que yo no me acuerdo que hay algo así como que yo dijera, ay, Habacuc. Y entonces fui y revisé Habacuc 1. ¿Y sabes qué es Habacuc 1? Es un lamento. Habacuc básicamente está diciéndole a Dios, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué nos dejas aquí? ¿Esa es una oración mala para hacer a Dios? No, Habacuc está siendo totalmente honesto. Se está acercando a Dios como Dios porque está diciendo, es que si tú no nos salvas, nadie nos va a salvar. ¿Quién más va a poder hacerlo? ¿Dónde estás? Y entonces la pregunta para aquí, para ti, para mí, para todos es, ¿qué tal estás en tu vida de oración? ¿Qué tal estás en tu vida de oración? ¿Qué tan constante? ¿Qué tan ferviente? ¿Qué tan honestas son tus oraciones? Porque si queremos cambiar, tenemos que depender de Dios. Número dos, necesitamos la palabra. Y esto lo vimos. ¿Se acuerdan que platicamos de la suficiencia de la palabra? La palabra es suficiente para salvación, lo cual implica que es suficiente para santificación, lo cual significa que es suficiente para, como dice Pedro, todo lo que concierne a la vida y la piedad. ¿Tienes un problema de vida? Ah, la palabra es suficiente. Si tienes problemas que no sean de la vida, necesitarías buscar otra cosa. Pero si tu problema está aquí en la vida, la palabra es suficiente. La palabra es suficiente. Sí. Pedro dice, Él nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad a través del conocimiento de Cristo. ¿Dónde conocemos a Cristo? En la palabra. La palabra es suficiente. Y entonces me gustaría abordar el lado opuesto y quisiera que pusiéramos atención en esto. Este pasaje ya lo conoces, te leo Génesis 3, versículo 1. David Paulison habla de algo que me pareció muy interesante y él dice que existe el proceso de santificación progresiva, pero también existe el proceso de profanación progresiva y los contrasta. Y me pareció muy, muy interesante. Y entonces él habla de esta idea que te voy a compartir aquí. Gálatas 3.1 dice, Génesis 3.1 dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Y tú y yo sabemos a dónde se dirige esto, ¿verdad? ¿A dónde se dirige? A la caída. Sí. Al punto que todo fue transformado y que ahorita tú y yo estamos sufriendo y tenemos que platicar de cómo vamos a vivir todo esto porque le hicieron caso a la serpiente. Pero fíjate cómo empezó. ¿Cómo empezó? ¿Qué estaban haciendo? Nomás platicando. ¿Qué hay de malo en platicar? ¿Qué hay de malo en escuchar? Hay cosas que no sean bíblicas. Hay un poquillo de aquí, un poquillo de allá. ¿Qué pasa? No pasa nada. Déjame diferir. Bueno, no me dejes diferir a mí. Deja que la Biblia difiera contigo. Total y completamente. Porque aquí todo empieza simplemente por escuchar. Escuchar. Los mensajes falsos, las mentiras, nos invitan a la oscuridad. Los mensajes falsos son anti-Biblia. Y escucha la palabra, no anti-bíblicos, anti-Biblia. Es decir, se oponen a la palabra. Si no corren en el sentido de la palabra, solo pueden hacer algo, y es oponerse a la palabra. Y afectan poderosamente cómo pensamos sobre Dios, cómo pensamos sobre nosotros, cómo pensamos sobre el propósito de la vida y cómo pensamos sobre la fuente de salvación. ¿Qué necesito yo hacer para ser librado de esto, de aquello, para tener esto, para tener aquello? Los mensajes falsos moldean directamente cómo manejamos el conflicto interpersonal, las fallas, el éxito, el dinero y todo lo demás. Estas falsas perspectivas están organizadas. O sea, no crees que te las encuentras así rebotando por las paredes, sino que están organizadas a nuestro alrededor. Están organizadas en filosofías populares, como si no te suma, te resta. ¿Y entonces qué debes de hacer? Quítalo. Es una filosofía popular y es una mentira que corre en sentido opuesto a la Biblia. La Biblia nunca enseña eso, pero también están organizadas en ciertos valores culturales. La cultura te dice, si tú quieres ser feliz, ¿sabes qué necesitas? Necesitas seguir tus sentimientos. Mira a tu alrededor. Todo el movimiento LGBTQ es el fruto de esa filosofía. Ya no preguntas qué eres, preguntas qué sientes que eres. O sea, lo que importa más es lo que tú sientas que eres. Y tú y yo decimos, ay sí, gracias a Dios, pero hacemos lo mismo. Porque nos llama a Dios a hacer algo y luego decimos, es que no lo siento. No, es que estoy orando para que Dios ponga en mi corazón el sentir de hacer esto o aquello. No necesitas el sentir. Necesitas la palabra clara de Dios. Y luego haces lo que la palabra dice. ¿Lo sientas o no lo sientas? Y entonces la cultura nos dice, lo más importante es lo que sientes. Eso es lo más importante. Y solo vas a ser feliz cuando puedas expresar todo lo que sientes sin que nadie se te oponga. ¿Y qué crees? Corre contrario a la Biblia. La Biblia nos dice, ¿sabes qué? Tú estás aquí para servir. Y vas a encontrar plenitud solo cuando rindas tus pensamientos, tus sentimientos y tu voluntad a Dios a fin de servir a otros. Estas mentiras están organizadas en perspectivas de Dios, como el Evangelio de la Prosperidad. Están organizadas en explicaciones de por qué hacemos lo que hacemos. Cada vez que alguien viene y nos dice, no, es que tú eso que estás haciendo es porque esto. No, es que esto que estás haciendo es porque cuando eras niño te pasó esto y por eso estás haciendo eso. Eso es una mentira. Es una mentira. Y te está invitando a la oscuridad. Corre contrario a la Biblia. Y entonces tú y yo tenemos que ser muy cuidadosos. En contraste, más adelantito leemos en Génesis 3:15. Dice, este es Dios hablando. Y le está hablando a la serpiente y dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Y esta es la primera promesa, lo que muchos teólogos llaman el protoevangelio. Pero la línea que me interesa que preste atención es la primera. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿Qué quiere decir que pondré enemistad? Si la tiene que poner, ¿qué significa? Que no estaba, ¿verdad? Es decir, Dios está diciendo, pues ustedes ahorita son muy amigos, pero ¿sabes yo qué voy a hacer? Voy a poner enemistad. Lo cual significa que la mujer y el hombre son vueltos a Dios, no porque ellos lo decidan, sino porque Dios hace algo. Él pone enemistad. Y lo único que tenemos entre el pecado atroz de Adán y Eva, y luego Adán diciendo, voy a llamar a mi mujer Eva, como una respuesta de fe a lo que Dios acaba de decir. O sea, tienes a Adán pecando terriblemente, y luego un espacio de lo que está ahí, y luego Adán creyendo. Sí, Adán diciendo, ok, yo te creo. Adán dudando totalmente de lo que Dios dijo y lo que Dios es y de su bondad y dudando de todo. Y luego de repente, Adán creyendo. Adán diciendo, te vas a llamar Eva, que significa madre de todos los vivientes. Es decir, Adán está diciendo, yo creo que lo que Dios dijo es verdad. ¿Qué hay en medio entre la incredulidad total y la fe? El discurso de Dios. La palabra de Dios. Dios hablando. Dios hablando. ¿Qué necesitamos para ser transformados? La palabra. Necesitamos la palabra. Necesitamos la palabra de continuo. La necesitamos en abundancia. La necesitamos toda. Necesitamos atesorarla, memorizarla, guardarla, llevarla a nuestros corazones. Necesitamos la palabra, porque la palabra transforma. La palabra salva. Santiago dice, tú nos has hecho nacer por tu palabra. La palabra salva de principio a fin, como leímos en Timoteo. Es útil para instruir, enseñar, redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea completo. Necesitamos la palabra. Número 3, necesitamos comunión. Comunión con los santos. Necesitamos comunión con los santos. Quiero darte nada más 3 ideas dentro de comunión con los santos. No las voy a desarrollar, espero que sean autoexplicativas. Cuando hablamos de comunión, necesitamos, número 1, imitación. Fíjate lo que dicen estos 2 textos. Primera de Tesalonicenses 5, del 9 al 11. Primera de Tesalonicenses 5, del 9 al 11. Dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te fijas otra vez la idea de salvación como algo futuro. Y lo dice, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. Discúlpenme, ese no iba ahí. Arriba. Filipenses 4:17. Ahorita vamos a leer ese versículo. Sí va, pero no va ahí. Filipenses 4:17. Dice, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Hermanos, sean, ¿qué? Imitadores míos, pero no dice Pablo, yo soy el único estándar. Dice, observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Y entonces Pablo está diciendo, imítenme a mí e imiten a todos los que andan así. Y entonces esto para ti y para mí es algo importante, porque significa 2 cosas. Uno, significa que tú y yo deberíamos ser alguien que se puede imitar. Deberíamos de ser alguien que se puede y que se debe imitar. No solo que se puede, sino que se debe. Es decir, cuando un nuevo creyente viene a la iglesia, tú deberías de poder decirle, y esto no es soberbia, deberías de poder decirle, oye, imítame a mí. Ahora, obviamente esto es difícil, porque yo no sé si yo le diría a alguien, imítame a mí. No sé, yo le diría, no me imites a mí. O sea, mira, este pastor está increíble, imítalo a él. Él sí sabe. Pero la Biblia no me da esa oportunidad. La Biblia dice, tú deberías ser alguien a quien se debe de poder y debe de ver imitarse. Y en segundo lugar, significa que tú y yo necesitamos rodearnos de gente a la cual imitemos. A la cual imitemos. Ahora, esto no es algo que tengas que hacer intencionalmente. La gente con la que te juntas, la vas a imitar. Es algo que está en nosotros. Un teólogo dice, somos espejos. Fuimos creados como espejos. ¿Qué hace un espejo? Reflejar. Sí. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios será sabio. Y esto me parece súper interesante porque la sabiduría es una cualidad, según los proverbios, enorme. Implica muchísimas cosas, implica saber cómo vivir en el mundo delante de Dios, cómo relacionarse con las personas, cómo administrar. Implica muchísimas cosas, pero el autor de Proverbios dice, si andas con sabios, vas a ser sabio. Y nota, vas a ser. Es una transformación que tiene que ver con lo que somos. No solo con lo que sabemos, sino con lo que somos. Y luego la segunda línea dice, pero el compañero de los necios sufrirá daño. El compañero de los necios sufrirá daño. Y entonces cuando hablamos de comunión, hablamos de ser nosotros personas que podamos ser imitadas, pero también de rodearnos personas a las cuales queremos y debemos imitar. ¿Sí? Segundo, necesitamos la exhortación de los santos. La exhortación de los santos. Y aquí sí va el pasaje de 1 Tesalonicenses 5, 9 al 11. Te voy a leer sobre el 11. Dice, por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. Consuelo y edificación. Consuelo y edificación. Es el llamado de todos los que estamos aquí. Y luego te leo Hebreos 3, 12 y 13. Hebreos 3, 12 y 13. Tengan cuidado, hermanos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Y entonces hay un imperativo, empieza diciendo, tengan cuidado, estén alerta, observen, ¿sí? No sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad. Y el llamado no es a introspección. El autor de Hebreos no te está diciendo, observa tu corazón, no va a hacer que sea malo y de incredulidad. No, te está diciendo, ten cuidado de los otros que están junto contigo. Sí. De manera que puedas saber si tu corazón es malo o incrédulo. Y de manera que puedas saber si está siendo endurecido por el engaño del pecado. ¿Cuánto tiempo te toma conocer el corazón de una persona? 2 horas. 2 años. Implica, por lo menos, una intencionalidad, algo activo, que busca hacer preguntas más que solo, hermano, buenos días, ¿cómo está? Porque a esa pregunta, la verdad es que todos nosotros contestamos, bien. Pero somos cristianos, bien, gracias a Dios. Pero no es una pregunta que realmente esté buscando examinar el corazón de la persona frente a nosotros. Y sin embargo, somos llamados a hacerlo. Y entonces deberíamos de hacer más preguntas. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te ha ido en la semana? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Sí? ¿Has estado luchando con algo? ¿Qué has estado leyendo en la Biblia? ¿Cómo ha estado tal situación o tal cosa o tal? Y nos abrimos también nosotros. Nuestro pecado nos ciega. Nos hace ser incapaces de ver nuestros propios defectos e inclinaciones pecaminosas. Y entonces tú y yo necesitamos que otros cuiden de nosotros. Necesitamos que otros nos digan, estás fallando. Pero también necesitamos ser transparentes y cuidar de otros. Ser abiertos y cuidar de otros. Si nadie te ha preguntado cómo estás, no digas, ay, pobrecito de mí, nadie me pregunta cómo estoy. A mí todos nomás me preguntan, hermano, ¿cómo está? Y nadie me hace. No. Tú sé intencional. Oye, Chuchu, quiero platicar contigo. ¿Cuándo tienes tiempo? Y luego vas y te sientas y le dices, fíjate qué me está pasando esto. Me he sentido así, así, así. Aunque Chuchuni te pregunte. Sí. Oye, José Juan. Oye, Cris. Oye, Vanessa. Sí. Y entonces vas y buscas, no dices, oh, pobrecito. Porque si empiezas a pensar, pobrecito de mí, déjame decirte, eso es una mentira. Una mentira que el diablo te está diciendo. Y que si adoptas, te va a destruir. Sé intencional en conocer y sé intencional en ser transparente. Sí. Oye, yo creo que a ti yo te puedo imitar. Necesitamos platicar porque quiero contarte lo que me está pasando. Finalmente, dentro de la comunión necesitamos servir a otros. Siempre que hablamos de santidad, la raíz de la palabra santo significa apartado. Santo significa apartado. Pero no nada más apartado, sino apartado para algo específico. Específicamente apartado para el servicio de Dios. Sí. Bonhoeffer dice, en Cristo, el servicio a Dios y el servicio al más pequeño de los hermanos es lo mismo. Si tú y yo fuimos apartados para el servicio a Dios, significa que hemos sido apartados para servir a los otros. Romanos 13, 8 y 10 dice, Romanos 13, 8 al 10, no deban nada a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, en esta palabra se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor es el cumplimiento de la ley. Somos llamados a servir a otros. Y cuando hablamos de tener comunión con los santos a fin de crecer en santificación, hablamos de imitar, de ser exhortados, reprendidos, exhortar y reprender, y de servir, de amar. ¿Sí? No es nada más venir a las reuniones de la iglesia, es mucho más que eso. Venimos a la reunión de la iglesia porque aquí nos encontramos cada vez para hacer, para proclamar el nombre de Dios juntos y reenfocar nuestras miradas juntos. Pero hay toda una vida que se vive de lunes a sábado en la cual tú y yo deberíamos de estar entrelazados. Sí. Cuarto factor. Generalmente cuando hablamos de santificación, aquí en la congregación lo hemos tendido a hacer, hemos dicho medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? Oración, Biblia, iglesia. Y es correcto, los medios de gracia nos transforman, por eso se llaman medios de gracia. Pero puede ser que haya faltado introducir un poco de balance. Porque si simplemente te decimos, ¿sabes qué? Es que para crecer en santificación tú solo necesitas los medios de gracia. Puedes caer en el error de decir, bueno, es que estoy orando y estoy leyendo la Biblia y mira, vengo a todas las reuniones, pero Dios no me cambia. ¿Quiere decir eso que Dios no me quiere cambiar? Porque yo estoy haciendo todo, pero no cambio, ¿ves? Dios no me quiere. Hay un problema ahí. Porque el cuarto factor para que tú y yo seamos transformados es obediencia. Obediencia. Te quiero leer Efesios 4, te leo del 17 al 24. Efesios 4, del 17 al 24. Y nota, porque Pablo hace un contraste, ¿sí? Entonces, te pido que notes las tres cosas que identifican la vida de un incrédulo, aquí denominado un gentil, alguien que está fuera de Cristo. Nota las tres cosas que identifican su vida. Fíjate, versículo 17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Característica número uno, andan en la vanidad de su mente. Es decir, vanidad significa que no tiene sentido, que está vacío, que no sirve para nada. ¿Sí? En Eclesiastés, vanidad indica una vida separada de Dios, que no toma en consideración a Dios. Y por lo tanto, si no tomas en consideración a Dios, es inútil, hueca, sin sentido. Y entonces dice, los incrédulos andan en la vanidad de su mente. Y lo dice, ellos, segunda característica, tienen entenebrecido su entendimiento. Tienen entenebrecido su entendimiento. Y tercero, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y entonces Pablo, si te fijas, está haciendo un énfasis muy marcado en la cuestión del entendimiento. No deja de fuera el corazón, porque dice, esto nace en realidad de un corazón duro, pero el problema está en su entendimiento. Versículo 19. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y luego nota el punto de cambio. Aquí está el contraste. Dice, pero, ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. ¿Ustedes no han qué? Aprendido. No dice ustedes no han experimentado, ustedes no han sentido, ustedes no han... Dice ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y entonces en estos últimos versículos, del 22 al 24, tenemos el proceso de cambio resumido. Tenemos el proceso de cambio resumido, que Pablo pinta de manera general en tres pasos. Fíjate, en cuanto a la manera anterior de vivir, se despojen del viejo hombre. Paso número uno, despojarse del viejo hombre. ¿Qué significa eso? Quitas todo lo malo. Echas por la borda todos los malos hábitos. Todas las cosas que sabes que no debes de hacer, dejas de hacerlas. Y luego dice, paso número dos, que sean renovados en el espíritu de su mente. Paso número dos, cambias tu manera de pensar. Cambias tu manera de pensar. La moldea según la palabra. La moldea según la palabra. Y paso número tres, y se vistan del nuevo hombre. Es decir, dejo de hacer, transformo la manera en que pienso y luego hago, soy. ¿Te fijas? O sea, no dice, despójate, renueva tu mente y Dios te viste. No, no, dice, despójate, renueva tu mente y vístete. Haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. Y me gustaría hacer un punto aquí importante, porque Pablo hace énfasis en el entendimiento. Hemos estado hablando que las personas tenemos entendimiento, afectos y voluntad, ¿cierto? Tenemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestras manos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. ¿Alguno de ustedes puede cambiar a voluntad lo que siente? No, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes puede cambiar a voluntad su voluntad? Es decir, que de repente hay algo que quieras mucho, pero sabes que no lo debes de querer y dices, ya no lo quiero. Y listo. Ya, o sea, ya no lo quisiste más. Nomás dijiste y ya no lo quisiste. ¿Alguien lo puede hacer? No, ¿verdad? Pero podemos cambiar lo que pensamos. Podemos cambiar lo que pensamos. Y entonces, por eso la Biblia nos llama. Cambia tu manera de pensar. No se conformen a este mundo, sino sean renovados en su entendimiento, en su mente. ¿Sí? Puedes cambiar lo que piensas y la mente. Nuestros pensamientos se convierten en la locomotora que arrastra todo lo demás. Nuestros pensamientos moldean nuestros sentimientos y a su vez entonces moldean nuestra voluntad. ¿Qué debemos de cambiar? Nuestros pensamientos. Pero nota, por favor, no es simplemente una cuestión de cambiar lo que piensas. No sé. La Biblia dice, obedece a tu padre y a tu madre en todo. Y yo cambio lo que pienso. Sí, bueno, ya sé que tengo que decir a mi papá y mi mamá, y yo sé que es algo bueno y que Dios tiene cuidado y todo, pero luego viene tu mamá o tu papá y te piden que barras y trapeas toda la casa porque son muy crueles tus padres. Y te dicen, vas a barrer y trapear toda la casa. ¿Sí? ¿Qué tendrías que hacer para ser santificado? ¿Qué tendrías que hacer? Obedecer, ¿no? Obedecer, o sea, no es simplemente cambiar la manera de pensar y luego todo lo demás se va a dar, sino que cambias la manera de pensar. Ahora sabes que eso es lo correcto y cuando se presenta la situación, ¿qué haces? Lo correcto. ¿Y qué crees? En ese momento estás siendo santificado. Aplica eso a todo, porque hay muchas cosas que sabemos, pero luego se presentan las situaciones y hacemos lo opuesto. ¿Y de qué te sirve entonces saber? ¿De qué sirve? Bueno, tiene un efecto negativo. Te condena. Porque sabes lo que tenías que hacer y no lo hiciste. La santificación no es pasiva, es activa. En la santificación, tú y yo debemos volvernos de las tinieblas a la luz, de los ídolos al único Dios verdadero. Debemos pedir ayuda, arrepentirnos, creer, confiar, debemos buscar, debemos recordar la palabra, escuchar la palabra, obedecer la palabra, debemos temer a Dios, amarlo, debemos de dar gracias, debemos de llorar, debemos de confesar nuestros pecados, debemos alabar a Dios, debemos deleitarnos, debemos de caminar. Camina en lo que Dios te ha dado. Somos 100% responsables y 100% dependientes de la ayuda externa. Cuando hablamos de santificación, de la vida cristiana, somos 100% responsables. Es decir, si no has cambiado, ¿de quién es la culpa? ¿Quién tiene la responsabilidad? Yo no puedo decir, no, es que Dios no me ha querido cambiar. Vieras yo cómo le he pedido, cámbiame, Señor, pero no me cambia. Sigo igual, en rebelde. Eres 100% responsable y al mismo tiempo eres 100% dependiente. Y por eso clamamos, ayúdame. Y luego hacemos lo que tenemos que hacer. Tomamos decisiones como adultos, es decir, considerando todas las cosas, lo que la palabra dice, y tomamos una decisión informada que vaya acorde a la palabra y confiamos con dependencia como niños. Obramos en la voluntad revelada de Dios, es decir, en su palabra, y confiamos en que Él está obrando en nosotros el deseo como la realización, el querer como el hacer. Pero yo hago lo que tengo que hacer. La Biblia dice, ama a tu esposa, ¿qué hago yo? Amo a mi esposa, ¿sí? Te nace el amor así, te brota de lo profundo. No te preocupes, no te tiene que brotar de lo profundo. Ámala. Y confía en que Dios va a hacer que te brote. De así, de que vas a decir, no puedo creer que la ame tanto. Sométanse a sus maridos. ¿Te nace someterte a tu marido? Si yo fuera Francis, no me nacería mucho someterme a mí mismo, la verdad. Diría, ay, no. Pero hazlo, porque es lo que la Biblia dice. Y vas a encontrar en ello descanso y seguridad. Obedece a tus padres. Haz todo lo que tienes que hacer como para el Señor. Obramos en la voluntad revelada de Dios y confiamos en que Él está haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Es decir, poner en nosotros el querer como el hacer. La última pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo somos santificados? ¿Cuándo somos santificados? Y hay tres cosas aquí que me gustaría decir. La primera la hemos estado viendo todo el tiempo, por lo cual no voy a detenerme en ella, pero somos santificados en medio del sufrimiento. Y Pedro nos ha hablado de esto toda su carta. Toda su carta ha sido, el sufrimiento es un horno. que sirve para purificarnos. Sí. Si quieres un texto bíblico para anotar aquí, ponle primera de Pedro del 1 al 5. Sí. Somos santificados cuando sufrimos. Uno. Dos. Somos santificados cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Somos santificados cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Cuando nos volvemos de nuestro pecado a Dios. Cuando abandonamos nuestros malos hábitos para hacer aquello que Dios nos llama a hacer. Somos santificados cuando obedecemos la palabra de Dios. Ahí eres santificado. Y recuerda, porque te decía ahorita, Paulison dice, existe el proceso de santificación progresiva, pero también el de profanación progresiva. Y eso significa que cada vez que tú y yo desobedecemos a Dios, a sabiendas, estás activamente participando en un proceso opuesto. No estás caminando hacia santidad, estás caminando hacia profanación. La buena noticia, la gran noticia, es que Dios es grande en misericordia y perdón. El Salmo 130 dice, en ti hay abundante perdón para que seas temido. Y entonces, antes de que te hundas en tu pecado, vuélvete. Vuélvete a fin de que seas santificado. Y número 3, seremos completamente santificados cuando Cristo venga. Seremos completamente santificados cuando Cristo venga. Aprender a vivir bien en el mundo es la tarea más difícil que tenemos. De hecho, es una tarea de toda la vida. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Y estas palabras de Juan aquí son de esperanza. Lo que le está diciendo Juan a los creyentes es, amado, yo sé que luchas. Hermano, yo sé que sufres con tu pecado y el pecado de aquellos que están a tu alrededor. Yo sé que cuando te digo ama a tus hermanos, te estoy pidiendo que hagas algo estratosférico porque los hermanos a nuestro alrededor no son las personas más fáciles de amar. Bueno, yo no soy la persona más fácil de amar. Y sin embargo, la Biblia nos llama y entonces Juan dice, pero sabemos que cuando Él venga, seremos semejantes a Él. La parte difícil de la santificación, y esta es una buena noticia, es la que estamos viviendo ahorita. Esa es la parte difícil. Pero cuando hayamos terminado la carrera, cuando su reino venga, entonces simplemente, y me encanta esa palabra, simplemente haremos la voluntad de Dios. ¿Te imaginas qué hermoso? ¿Te imaginas qué belleza que sea así? Simplemente haremos la voluntad, o sea, sin batallar, sin luchar, sin sufrir. Así como tan fácil como levantarte en la mañana y en cuanto te despiertes, ¿qué crees que vas a estar haciendo? La voluntad de Dios. Estaría increíble, ¿no? Sería así como, oh, es en realidad como decir, no inventes, o sea, ya quisiera estar ahí. Ya quisiera estar ahí. Simplemente seremos santos y nota, simplemente seremos, o sea, ya está hecho. Seremos santos como Él es santo. Tomaremos las decisiones correctas. Las lágrimas que hoy nacen de nuestra confianza van a dar lugar a cantos de alabanza que nacen de esa misma confianza. El amor que está dispuesto a llevar las cargas de otros va a dar lugar al amor que se deleita en otros. Porque, ¿qué crees? Ya no va a haber cargas que sobrellevar. Lo único que va a haber es deleite de unos en otros. ¿Te imaginas qué increíble sería estar con las personas que nos rodean hoy sin pecado? O sea, sin pecado en ti y sin pecado en ellos. Tendría que ser celestial. Y es, de hecho, celestial. Dios quiere nuestra santificación. Y todo lo que Dios quiere, eso hace. Dios quiere nuestra santificación y todo lo que Él quiere, lo hace. Cerca de 30 años después de todo lo que te leía al principio, Jackie escribe esto. La palabra de Dios rápidamente me dio esperanza para hoy y para el futuro. Esta esperanza es la persona de Cristo y todo lo que Él quería hacer en mí, por mí y a través de mí. Cuando antes tenía miedo de las personas y era incapaz incluso de acercarme a alguien para pedir ayuda o hacer una pregunta, ahora puedo estar de pie enseñando a multitudes de mujeres y lo amo. Venir a la palabra me enseñó que al depender de Cristo, la verdad de Dios es definitivamente todo lo que necesito para la vida y la piedad. A través de su palabra, el Señor dirige, corrige, anima y muestra su gran amor. Jackie entra en un proceso de santificación, en la palabra, en dependencia y en medio de los santos, que le llama a obedecer ciertas cosas. Y 30 años después, ella puede voltear hacia atrás y decir, todo lo que según tenía, en realidad no me describe hoy. Todo aquello para lo que la medicina y la psicología dicen que no hay realmente una cura. ¿Qué crees? Jackie ha sido salvada, librada de ello, ha sido santificada. Y Jackie termina citando a Keller. Keller dice, somos cada uno de nosotros más pecadores e imperfectos de lo que nos atrevemos a creer. Pero somos más amados y bienvenidos de lo que jamás podríamos esperar. Dios nos ha llamado a ser conformados a la imagen de Cristo. Y eso es lo más deseable que tú y yo podríamos tener. Ser como Cristo es lo que más deberíamos de desear. ¿Quién no quisiera verse como Cristo? Que manifiesta amor a las personas a su alrededor siempre. Que siempre tiene tiempo para sentarse y conversar con alguien y hacer preguntas que llegan a lo profundo de su corazón a fin de traerlas hacia Él. Que estuvo dispuesto a encarnarse por ti y por mí. Que estuvo dispuesto a padecer todo lo mismo que tú y que yo sufrimos en este mundo caído, simplemente para salvarnos de nuestro propio pecado. ¿Quién no quiere verse como Cristo? Tendrías que estar loco, o ciego, o sordo, para no querer ser como Cristo. Y la buena noticia es que Dios nos ha llamado, nos ha predestinado, nos ha elegido para ser conformados a la imagen de Cristo. Las preguntas son dos. La primera sería, ¿has escuchado el llamado de Dios? ¿Has venido a Cristo? Porque si no has venido a Cristo, estás en una espiral de destrucción. El infierno no es un juego, ni es un invento de la religión. Por mucho que quieran afirmarlo, no es cierto. Es algo que la Biblia enseña y es real. Ahora tú puedes decir, bueno, yo no creo en el infierno. La apuesta es muy alta. Solo vas a tener una oportunidad de probarlo. Y si te sale mal, te va a salir mal para toda la eternidad. Ya no va a haber vuelta para atrás. La Biblia afirma que hay condenación eterna, pero también nos dice hay salvación. Ven a Cristo. Y la segunda pregunta es para aquellos de nosotros que ya estamos en Cristo. ¿En qué proceso estás participando? ¿Estás participando en el proceso de santificación progresiva o estás participando en el proceso de profanación progresiva? Ninguno de nosotros es neutro. Nadie de nosotros es estático. O te mueves para un lado o te mueves para el otro. y vamos a cosechar el fruto de nuestras acciones. Hoy es un buen día, como todos los demás días que abras tus ojos, para clamar por ayuda a Dios, para venir a su palabra, para pedir ayuda a los hermanos y para obedecer lo que Dios te llama a hacer, a fin de que crezcamos en nuestra semejanza de Cristo. Ora conmigo.